La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Este martes 17 de mayo. Dijo en las últimas horas el ex compañero de Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand. Todos deben recordar a Rio Ferdinand. Compartió con Cristiano aquella primera parte del lusitano en el conjunto del Manchester United. Dijo que él está seguro en un 100% que Cristiano Ronaldo se va a quedar en el Manchester United. 100%. Creo que Cristiano estará en el Manchester United. Lo he dicho antes, creo que su legado al irse de aquí cambiará de lo que él esperaba que fuera. Buscará hacer otras cosas y dejar una huella duradera más allá de sus días como jugador aquí. Creo que eso es en términos de influencia en otros jugadores jóvenes y ayudar a establecer la cultura. El entrenador ayudará a establecer eso y creo que querrá que jugadores en particular lo implementen y Ronaldo será uno de ellos por razones obvias. O sea, con la llegada de Ten Hag, lo que opina Ferdinand que Cristiano se va a quedar en el conjunto inglés. No solo que se va a quedar, sino que va a transmitir a las nuevas generaciones. Ten Hag es un técnico que va a apostar a jugadores de experiencia. Muchos ya tiene el United, el actual plantel, pero que también va a traer a algunos jóvenes o apostar a jóvenes de las divisiones inferiores del Manchester United. Y esa formación, en esa transición, en esa adaptación a un equipo con tanta historia como el Manchester United, va a ser fundamental la presencia de Cristiano Ronaldo, según Rio Ferdinand. Hasta ahora Cristiano no dijo absolutamente nada al respecto. ¿Tiene que quedarse Cristiano en el Manchester United? Sí, tiene que quedarse. Tiene que quedarse. Tiene que mostrar compromiso con el equipo que al fin y al cabo tiene contrato todavía un año más. El equipo que le volvió a abrir la puerta ya en la recta final de su carrera. El conjunto que es cierto, acá hay un inconveniente, no va a jugar la Champions League. Y ese es el inconveniente de Cristiano Ronaldo. No tengo ninguna duda que si el Manchester United hubiese clasificado a la próxima edición de la Champions, Cristiano ya era un fijo. Cristiano iba a estar ahí, en primera fila. Pero el hecho de no jugar la Champions y tenerse que ir a jugar la Europa League es lo que lleva a esta duda si Cristiano va a seguir o no en el conjunto inglés. Pero Cristiano tiene que mostrar compromiso y jugársela por el Manchester United, como el equipo se la jugó por él. Un equipo que le dio todo, desde niño a esta segunda etapa, o desde joven a esta segunda etapa. Y él fue uno de los responsables, por más que hizo una buena cuota goleadora, algo así como 18 goles, él con sus compañeros son responsables de una campaña del United que estuvo por debajo de las expectativas. Entonces esperamos a un United mucho más protagonista. No que le compitiera cabeza a cabeza la Premier al City o al Liverpool, pero por lo menos que se acomodara en un cuarto lugar. Quedó con 58 a 10 puntos del Tottenham, que es el cuarto clasificado a la Champions. Y al United, que le queda un partido como al resto de los equipos, a uno le quedan dos, visita al Crystal Palace. Por más que lo gane, no va a poder salir de esa sexta posición. Por lo tanto, sabe que no tiene Champions el próximo año. Y para eso, para Cristiano, Mr. Champion, como lo llamaron en algún momento alguno por ahí, no quiere darse el lujo de no disputar Champions, al ser el goleador histórico de Champions. Jugar la Europa League es jugar en segunda división. Jugar la Europa League es un descenso. Como en su momento lo dijimos con Barcelona, ahora es la realidad de este Manchester United, que va a jugar la Europa League. Pero entonces, cuando el equipo juega Europa League, ¿Cristiano se baja? ¿Cristiano se va? ¿Cristiano da un paso al costado? No, tiene que quedarse. Tiene que ayudar a construir, como dice Rio Ferdinand, el futuro Manchester United. Sí, ayudar a construirlo. Con jóvenes, con nuevas caras, con un técnico que ya demostró en el Ajax tener grandes condiciones para potenciar un equipo. En el Ajax le fueron desarmando aquel conjunto de aquella semifinal de Champions con una de las actuaciones espectaculares que tuvo el conjunto de Países Bajos. Fue una de las revelaciones de aquella Champions. Eliminó entre ellos al Real Madrid, por ejemplo. Y sobre la hora el Tottenham lo termina eliminando cuando tenía prácticamente el pase asegurado a la final. Lo cierto es que ahora, en esta construcción de Ten Hag, es importante tener a Cristiano. No solo por los 18 goles que marcó, 3 de penal, 15 en total, no solo por los goles que marcó en Champions, por lo que transmite desde su esfuerzo, siempre elogiamos la dedicación, el compromiso que tiene Cristiano con el futbolista. La persona está comprometida con el futbolista. No hay jugador en el mundo que se prepare, que se mentalice, que trabaje su cuerpo, su alimentación, su descanso, como Cristiano Ronaldo. No hay nadie. No hay nadie en el planeta que llegue al nivel de preparación de Cristiano. Y eso Cristiano lo tiene que transmitir al Manchester United y a los nuevos jugadores y a las nuevas camadas. Tiene que comenzar a convertirse en el líder de este equipo. Sí, en el líder. A él le cuesta ser líder porque él es egoísta, porque piensa en él, porque siempre ha pensado en sus números, en los títulos, en Cristiano y no quizás en un equipo. Hoy tiene que empezar a pensar en el equipo porque es una posibilidad de una recta final de su carrera. Hoy está fuera de Champions. ¿Quién no dice que gane la Europa League y clasifica la próxima edición de Champions? Está bien, estará cerca de los 39, 40. Perfecto. Si el físico lo alcanza, jugará con esa edad. ¿Quién no dice que puede en 2 años armar un equipo muy competitivo el United y luchar por una Premier? O de repente el próximo año. Quitarle al City y al Liverpool el dominio que han tenido de la liga inglesa en los últimos años. Y hablamos de la próxima temporada. Apostar todo a recuperar la historia del United. Y él tiene que ser parte de esa historia. Si va a ver la Champions por televisión, y bueno, que la vea. Que la vea. Nadie le va a quitar todo lo que hizo en Champions. Nadie le va a quitar todo lo que consiguió en Champions. Pero hay momentos en la vida que hay que ser generoso con una causa. Que hay que mostrar compromiso por un equipo. Y es el momento que Cristiano tiene que mostrarlo con el Manchester United. Aparte hay otro punto en cuestión. Hagamos un recorrido. ¿Dónde puede ir a jugar Cristiano Ronaldo? Él va a querer ir a jugar a equipos competitivos que puedan ganar Champions. Él no va a querer ir a jugar a un equipo de Alemania que no sea el Bayern, sabiendo que las opciones de ganar Champions son remotísimas. No sé, el Dortmund, el Leverkusen, el Leipzig. No va a ir a esos equipos donde no va a jugar Champions, pero no va a poder ganarla. En Alemania, el Bayern es el único equipo que puede ganar una Champions. Pero hoy Cristiano Ronaldo sabe que en Alemania el Bayern Múnich tiene una política de fichar figuras, pero a una edad joven, para que se desarrollen, para que se potencien, para que el día de mañana puedan ser transferidas y no un futbolista de 37 años. No es la política ni nunca la política del Bayern Múnich, que siempre lo he dicho, el equipo que mejor se administra. Por tanto, uno puede poner al Bayern como un candidato a contratar a Cristiano Ronaldo. Por más que se vaya Robert Lewandowski, no lo veo. Van a contratar a un joven con proyección, con futuro. Se hablaba de Mané, una posibilidad. Vamos a ver qué termina aconteciendo con el reemplazante del propio Lewandowski. Vamos a Francia. El único equipo que puede ganar la Champions es el Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain, por más que pierda al propio Mbappé, teniendo a Messi, no va a querer aceptar la presencia de Cristiano. No veo juntos a Messi y a Cristiano en el Paris Saint-Germain. Junto a Neymar. Muchas figuritas, muchas estrellitas para poder juntarlos a un equipo. Claro, tiene el morbo para todos nosotros. Qué lindo ver a Messi y a Cristiano juntos. Para nosotros, para la gente del fútbol. Pero para la interna del equipo no va a ser positivo. Un equipo que tiene que empezar a armarse como tal, como equipo y no lleno de figuras. Por lo tanto, uno tiene que descartar el Paris Saint-Germain, al que uno piensa, quizás equivocado, que al propio Lionel Messi no le interesa en absoluto que aparezca Cristiano Ronaldo en el equipo. Si pasamos a España y seguimos con candidatos a Champions, tenemos que hablar del Real Madrid como un candidato. Un Madrid que trae a Mbappé, que tiene a Benzema y tiene a Vinicius. Ya va a tener problemas con estos tres. Y digo problemas porque Mbappé se mueve más por izquierda, se puede mover por derecha, pero se siente más cómodo sobre el perfil izquierdo. Vinicius se mueve por ese sector. Entonces, bueno, va a tener un trío ofensivo peligrosísimo para cualquier rival. Sumarle a Cristiano no es el momento. Ni Florentino va a querer gastar un centavo con todo lo que está invirtiendo en el propio Kylian Mbappé. Barcelona no va a traer una ex figura del equipo del Real Madrid. Tampoco hoy Barcelona que apuesta a Lewandowski, y que no tiene plata, va a hacer estos esfuerzos económicos para traer a un Cristiano Ronaldo. Más allá que Barcelona no es candidato a ganar la Champions. Por lo tanto, no cierra esa ecuación. El Atlético de Madrid sería una posibilidad, sí, de todos los que mencioné, el que más chance le veo, porque Simeone rota constantemente a los delanteros, porque va poniendo, y digo rota en el sentido que contrata uno, contrata otro, se va Suárez, no le cierro la puerta, porque Simeone siempre ha elogiado al propio Cristiano Ronaldo, por encima del propio Lionel Messi. Por lo tanto, ahí veo una chance, pequeña, pero la veo. ¿Podrá adaptarse el propio Cristiano al esfuerzo que intenta Simeone? Todos marcamos, todos retrocedemos, todos jugamos hacia atrás, nos agrupamos en nuestro campo, salimos con velocidad. Tengo dudas que a eso se adapte el propio Cristiano. Y que sabe que va a un equipo rival del Real Madrid para competir con el Real Madrid y con muchas chances de perder ante el Real Madrid. Si en esta liga no le pudo ganar el campeonato, el año que viene con la presencia de Mbappé va a ser muy, pero muy difícil. Por lo tanto, veo una chance, pero muy pequeña. Por lo tanto, uno va recorriendo y no encuentra equipos para Cristiano Ronaldo dentro de los objetivos de Cristiano. Si vamos a Italia, Milan y el Inter ganaron o van camino a ganar el Scudetto. Milan seguramente se lo va a quedar. Van a Champions, el Napoli va a Champions y la Juve va a Champions. A la Juve no va a regresar. Se fue por la puerta de atrás, no se fue con buena relación. Y de los otros tres equipos, ninguno es candidato a ganarla. Puede competir con el Milan con opciones, puede competir con el Inter con opciones, sí. Aunque ya tienen jugadores en esos puestos. La veo muy complicado. Y equipos que hoy por hoy están intentando recuperar su espacio perdido en Europa. Han perdido un espacio en Europa. No son candidatos el Inter y el Milan. Tratan de recuperarse y volver a estar en los primeros puestos. Por lo tanto, no le veo demasiadas opciones. Alguna pequeña, pero muy pequeña. Y pasamos por la Premier. Ya después no hay más ligas. Porque el Porto en Portugal no tiene opciones de ganar una Champions. Y empezamos a buscar por dónde. ¿Por qué liga? No hay ligas que pensemos. En Holanda, con el Ajax, no está para ganar Champions. Es difícil encontrar campeonatos con equipos con opciones de título. Por lo tanto, caemos en la Premier. El Liverpool con equipo armado que no va a llevar a Cristiano. El City ya le cerró la puerta. Cristiano al City o el City a Cristiano. Hace un año atrás no se va a reabrir eso. Encima con la llegada de Haaland mucho menos. Y el Tottenham que va a camino, si no es Tottenham será el Arsenal, a clasificar. Equipos que tampoco están para ganar una Champions. Por más que pueden llegar lejos y pueden competir hasta en instancias decisivas. Por lo tanto, el panorama de Cristiano no es bueno en cuanto a lo que él pretende un equipo para ganar Champions. Para estar jugando en un conjunto de mitad de tabla, para estar jugando en un equipo que pueda meterse en octavo de final y se despida temprano de Champions, para eso, que siga la United, que juegue la Europa League, que muestre compromiso con el conjunto inglés y al fin y al cabo, de aquí a un año, veremos qué pasa. ¿Quién no dice que en un año el United termina armando con este nuevo técnico un gran conjunto, un gran equipo, es candidato o de repente en un año está festejando la Premier, el torneo más importante del mundo, por lo menos a nivel local? Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hay jugadores que a veces uno no los termina de entender. Y hay situaciones que a veces uno dice, ¿hicieron lo que quisieron? ¿O hicieron lo que se sentían obligados, presionados por terceros, por representantes, por la familia? Vaya a saber. O simplemente pasa por una cuestión de orgullo y nada más. ¿Y a qué me refiero con toda esta introducción? Al tema de Gudiño, Raúl Gudiño, el portero de Chivas, que hay que decir, a partir de ahora, ex portero de Chivas. Terminado el partido que disputó contra el Atlas, el clásico tapatío, donde tuvo la fortuna de entrar, para mala suerte del Guacho Jiménez, Miguel Jiménez, quien se lesionó, pero pudo jugar sus últimos minutos como portero de Chivas. Y dijo, duele el no seguir en Chivas, el club que me vio nacer, en donde me formé y en donde prácticamente es mi vida al estar desde los 11 años aquí. Me voy triste. Por lo tanto, pareciera, por lo que declara, que el propio Gudiño no se quería ir de Chivas. Se va triste, un equipo que lo vio nacer, conjunto que lo formó desde los 11 años y termina dando un paso al costado. Acá es claro que Gudiño no quiso renovar contrato. Es sabido que Gudiño no renovó, la gente de Chivas quería renovarlo y él prefirió quedar con la carta en su poder. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Nos vamos tristes del conjunto que amo, del equipo que tengo un sentimiento, pero al fin y al cabo no quise aceptar lo que me ofrecieron? ¿Tan bajo era lo que le ofrecía Chivas? ¿O simplemente se puso en figurita pensando en Europa voy a conseguir, o en la MLS, mayor cantidad de dinero? Digo porque parece un doble discurso esto. Yo no puedo comprar el discurso de un jugador que dice me voy triste, no me quiero ir, es el equipo de mis amores, pero sin embargo me voy. ¿Por qué no se queda? Porque Chivas no le estaba ofreciendo miserias, le estaba ofreciendo un sueldo, un salario, y seguramente mejor que el que tenía actualmente. Por lo tanto, no termina uno de entender si es simplemente para quedar bien con Chivas o hay otra cuestión detrás. Digo otra cuestión porque muchas veces los jugadores aconsejados, a veces mal aconsejados, por representantes, por familiares, por allegados, dicen, no renueves. No renueves contrato. Queda con el pase en tu poder. Quedas con el pase y fichas por el equipo que quieres, completamente gratis, con un mejor sueldo. Y es una posibilidad. He conocido cantidad de futbolistas que han hecho eso, cantidad de jugadores. Pero claro, a veces hasta estropean sus carreras porque no consiguen el equipo que ellos pensaban, porque están unos cuantos meses sin jugar. Sin ir más lejos, River tiene dos jugadores que no quisieron renovar contrato. Y River los colgó, no están jugando. 30 de junio quedan con el pase en su poder. Angileri, lateral por izquierda, Rolleiser, un volante con mucha proyección, que había marcado casualmente su primer gol en primera división, apenas cerraba el año pasado. Sin embargo, al no renovar contrato, la directiva los apartó. Quedan libres, pueden fichar con el equipo que quieran, pero ficharán con un equipo que ellos pretenden, realmente con objetivos grandes, pensando en títulos y con un sueldo espectacular. Tengo dudas. Pero muchas veces mal aconsejados por sus representantes. Lo pasa muchas veces. Que el representante se pone firme en cierta cantidad, quiere tanto dinero y si no es eso no firmo. Claro, lo presiona el club porque Chivas hoy está perdiendo un activo, un jugador que tuvo que comprar parte de su pase, que tuvo que pagarle un salario y uno puede conseguir un centavo a cambio. Cuando el futbolista queda libre, automáticamente el club pierde toda la inversión que haya tenido. Lo tuvo que comprar, sí, lo compró, pero se fue el jugador. Se va y ya no le sale nada al equipo que lo vaya a contratar. Entonces, no entiendo esto de Gudiño y su tristeza. Gudiño no demostró ser un arquero top. No demostró el paso que todos esperábamos. Gudiño daba la sensación que podía consolidarse en el arco de Chivas, que podía convertirse en un arquero de selección. Sin embargo, no terminó nunca de convencer. Digo más, el otro día el gol del Atlas, el 1-0, hay hasta cierta complicidad con el propio Gudiño que pareciera que se estira tarde, abajo, le duele mucho las pelotas cruzadas, abajo, a ras del piso, especialmente por su altura, y termina no siendo responsable directo, porque no podemos culpar solo a Gudiño de esa anotación, pero sí en cierta manera influye en lo que fue el gol del Atlas, el gol de Chalá y el 1-0 parcial. Cuando había ingresado minutos antes, él ingresó reemplazando al portero Jiménez a los 35 minutos. A los 10 minutos le termina convirtiendo el gol. Le faltó esa reacción abajo, más rápido, o de repente cubrir con sus piernas y sus brazos su primer palo y gran parte del segundo. Pero terminó dando un espacio donde ahí Chalá lo aprovechó y logró la apertura. Gudiño nunca terminó de dejar la sensación de ser el uno de Chivas. Nunca dejó esa sensación de ser un arquero espectacular Chivas. Y eso también le terminó jugando en contra. A veces este apuro de que me voy, que quiero ir a Europa, donde ya estuvo Gudiño, no pasó absolutamente nada. Ojo con eso. Lo termina perjudicando. Ojalá que sus representantes, su gente, sus allegados tengan un muy buen futuro para él. Tengan una muy buena oferta sobre la mesa, una muy buena propuesta y Gudiño sea feliz donde vaya a jugar. Pueda desarrollarse como arquero, pueda crecer, algo que a México le interesa, el crecimiento de Gudiño. un arquero de 26 años, no tan jovencito, pero hay una camada de porteros en México que está de salida, encabezado por Memo Ochoa, por Talavera, Cota, y no vienen por ahora porteros jóvenes. Hay que pensar en Jurado, hay que pensar en Gudiño, no hay demasiada cantidad en Acevedo, donde uno dice, no, México le están sobrando los porteros, como en otras épocas, donde había gran cantidad de porteros espectaculares, los de experiencia y los jóvenes. Hoy ha descendido esa cantidad de talentos diferentes en un arco. Por lo tanto, para Gudiño, su crecimiento es fundamental para tener una oportunidad real y disputar un puesto en la selección mexicana de fútbol. Pero para estar cerca de la selección, qué mejor que jugar en Chivas. Porque lo ve el técnico cada fin de semana, porque llama la atención, porque son los partidos que uno sigue, que uno termina observando y que a su vez tiene una presión en Chivas que no va a tener en otro equipo. Veremos si esta decisión de Gudiño termina siendo la correcta. Veremos si esta decisión con el futuro termina reafirmando que fue un muy buen paso en su carrera, decir adiós a Chivas, pero me voy a un gran equipo a hacer una gran carrera o a una gran liga, o de repente a hacer mucho dinero. Vamos a ver, tengo dudas que así sea. En la tristeza de Gudiño, en las palabras y en el rostro que mostraba el domingo en su despedida como portero de Chivas, nos daba la sensación que en el fondo no está convencido de la idea que decidió. Es así, y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Y finalmente tomó una decisión. Como ustedes seguramente saben, algo que aconteció en las últimas horas, en los últimos días, Marcelo Flores finalmente tomó la decisión de jugar por México y no por Canadá o Inglaterra, que eran opciones que manejaba el talentoso futbolista del Arsenal de Inglaterra. Esta elección de Flores, y esto es muy importante, no está condicionada a ser convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022. Es decir, que Flores no dijo, voy con México si voy al Mundial. Algo que en su momento se había hablado, cuando él había manifestado, en pocas palabras, si voy al Mundial con México, elijo la selección mexicana. Algo que muy bien Martino reaccionó en su momento. Primero tiene que elegir, después veremos si va o no va al Mundial o cuándo irá a su primera Copa del Mundo. Por lo tanto, me parece perfecto esto que hace Marcelo Flores. Decidir por una selección. Todavía no debutó en la primera división del Arsenal de Inglaterra. Muestra grandes condiciones, muy buena técnica, muy buen control de la pelota. Pero es un jugador que tiene mucho por dar, mucho por crecer, mucho por mostrar. Por lo tanto, no se puede, hoy por hoy, venir a decir que es un jugador que va a estar en la próxima Copa del Mundo. Les digo más, no lo veo en el plantel de México para el Mundial. En su momento hicimos un análisis con Jiménez, con Funes Mori, con Antuna, con Corona, con Chucky Lozano, con Alexis Vega, con Henry Martín, con Orbelín Pineda y algún otro por ahí que se me escapa, los digo de memoria y no haciendo una lista de todos los nombres. Hay jugadores, Lainez, que han hecho más mérito que el propio Marcelo Flores para ir a la próxima Copa del Mundo. Por lo menos fueron parte del camino que fue transitando Martino. Y Flores no hizo nada, no aportó nada. Por una cuestión lógica, entendemos, por la edad, 18 años, porque es joven, porque no ha debutado en el Arsenal. Que empieza a mostrar en la Premier, en el Arsenal, sus condiciones para ser titular, indiscutido, o por lo menos jugar algunos minutos. Y después de a poco podrá ganarse un espacio en la selección para ir a un torneo importante. Igual, pese a los esfuerzos de la Asociación Canadiense de Fútbol y de Herman, John Herman, el técnico, él eligió jugar con la selección de México. Cuando ya toma la decisión, ya está. Es fundamental para México decir, cuento con el jugador. México lo va a tomar en cuenta, Martino, para la gira que va a hacer la selección de México por Estados Unidos, donde va a jugar contra Nigeria el 28 de mayo en Dallas, contra Uruguay el 2 de junio en Phoenix y contra Ecuador el 5 de junio en Chicago. también seguramente va a ser parte del grupo de jugadores que van a ser llamados para la fase de grupos de la National League contra Surinam el 11 de junio en Torreón y el 14 van a visitar a Jamaica. Perfecto. Que lo incorpore a dicho plantel el Tata Martino. Que se foguee con los jugadores importantes. Que empiece a sentir lo que es estar en la selección con jugadores suplentes, como en la Nation League, o titulares en los partidos contra Uruguay o contra Ecuador o contra Nigeria. Ahí es donde tiene que estar Marcelo Flores. Pero que con el tiempo él demuestre si está para ganarse un espacio. Muy posiblemente no llegue al 2022. Muy posiblemente sí llegue al 2026. Tendrá que transitar y caminar mucho con la selección 4 años. Acá lo importante que dio el paso correcto. Hay que decidirse en la vida. No es Marcelo Flores una figura a nivel mundial para decir ¿con qué equipo juego? A ver, voy con esto, voy con esto. A ver, ¿qué me ofrece más? Hay que tener también un sentimiento. Que de repente Marcelo Flores quizás no lo tenga con México, ni con Canadá, ni con Inglaterra, pero por lo menos un compromiso del jugador. Hoy no, la selección no puede ser una opción de, a ver, voy con esto, voy con aquella. A ver, elijo por aquí o elijo por allá. Hay que tener esa personalidad de decir, quiero vestir esta camiseta, estoy orgulloso de vestir esta camiseta. Entonces hay que mostrar ese compromiso. No garantizando presencias en un mundial. No elijo México si voy a la Copa del Mundo, como dijo en su momento, de manera equivocada. Acá lo bueno es que Flores se equivocó y corrigió. Se equivocó y hoy, con el tiempo, se da cuenta que había que tomar una decisión y la terminó tomando. Habrá que llevarlo despacio, habrá que ir viendo lo que aporta. Es una gran esperanza para el 2026. Y bueno, tendrá que hacer su trabajo en el Arsenal de Inglaterra primero, para luego poder consolidarse en la selección de Martino o del que fuese, pero ya pensando en el 2026. Hablando de estas figuras jóvenes, talentosas, de condiciones, se dice, y lo comenta nuestro compañero desde Ciudad de México, César Caballero, que las posibilidades que Diego Lainez juegue el próximo campeonato con América son de un 80%. Tiene muchas chances de regresar al fútbol mexicano por un semestre, por un semestre. La gente de la América y su entorno está convenciendo al Betis que lo preste de aquí a la Copa del Mundo, 6 meses, hasta que termine el 2022. Hay una idea que tiene sus allegados, que tiene la gente de la América, que es, si juega en el América, si tiene el ritmo, si tiene competencia, va a recuperar ese fútbol que nos mostró durante gran parte de sus inicios con el conjunto de Coapa y lo poco que mostró en el Betis, para llegar con ritmo a la Copa del Mundo, para potenciarlo y mostrarlo en la Copa del Mundo. Si está en un Betis donde va a jugar poco y nada, va a llegar al Mundial sin fútbol, sin ritmo, sin competencia, sin crecimiento, y eso le va a jugar en contra. Estar en el América prestado por 6 meses le va a dar un salto de calidad en su ritmo, en su competencia, que es de esperar que en el Mundial llegue en mejores condiciones. Y si llega en el Mundial en mejores condiciones y se muestra, en el futuro podrá ser vendido por la gente del Betis, que quiere recuperar su inversión. Pareciera que no tiene mucho entusiasmo en poder lograr que se convierta en la figura del futuro para el Betis. Pero por lo menos quiere recuperar su inversión. Para recuperarla, qué mejor vidriera que una Copa del Mundo. Pero para que en el Mundial la vidriera la aproveche, tiene que llegar bien preparado. Y qué mejor que en la América. Esto sin dudas nos da la razón de lo que comentamos en su momento, que habían apurado la llegada de Lainez al fútbol europeo. Sus padres ansiosos para que salte el charco, para que juegue en el viejo continente, para que juegue con equipos importantes. Lo sacó rápido del América, cuando nunca fue un titular indiscutido. Nunca fue en la América titular indiscutido. ¿Fue como titular en algunos partidos? Sí, jugó como titular. Pero no fue de esos jugadores que uno decía está siempre en la alineación. Empezaba a ganarse un espacio, empezaba a crecer, pero ya lo arrancaron del árbol cuando todavía le faltaba ese fruto madurar y caer por sí solo. Eso pagó las consecuencias. Dirá Europa, dirá España, dirá el Betis y jugar poco y nada. Por eso este paso hacia atrás, que es correcto, es adecuado, le vendría muy bien a Diego Lainez. para tomar ritmo, tomar competencia y mostrar en el Mundial para qué está hecho. Hoy por hoy, cuando uno analiza el Mundial, sabemos que en la previa no es un titular indiscutido Diego Lainez. Cuando uno analiza que ese puesto es de Corona, del Chucky Lozano, quienes van a acompañar a un Jiménez en el frente del ataque. Pero sabemos que el nivel de estos delanteros no es espectacular y habrá que ver también cómo llega Lainez. Lainez perfectamente le puede luchar un puesto a cualquiera de los mencionados. Y especialmente me refiero por afuera, en este 4-3-3 de Martino, por derecha para acompañar al Chucky Lozano o acompañar a Corona. Aunque juegue 5 minutos, aunque ingrese 10, aunque juegue el segundo tiempo, pero demostrar que puede ser el suplente, como dice en el básquetbol, el sexto hombre, ese que entra siempre a cambiar un partido y tiene condiciones para hacerlo. Pues es un jugador que lo que haga en la cancha, si es positivo, va a quedar de cierta manera atento al mundo del fútbol. No es un defensa central que solo por ganar arriba en un cabezazo o por salir jugando del fondo va a ser aplaudido. Lainez tiene un talento en el manejo de la pelota que no cuenta cualquier futbolista. Pero hay que cristalizarlo, hay que terminar las jugadas bien. Es vistoso ver al propio Lainez. Por eso, qué mejor vidriera que un Mundial. Para eso, tendrá que aprovechar este camino hacia atrás, este paso hacia atrás, pero para tomar impulso, para arrancar con todo y aprovechar la vidriera de un Mundial. Qué mejor que un Mundial donde muchos jugadores se han destacado, han mostrado condiciones y han dado un salto de calidad. Como jugadores, y especialmente para ser vistos por equipos que a veces ignoran la presencia de ciertos talentosos futbolistas. Igual Lainez tendrá que hacer también su mea culpa, su autocrítica, porque independientemente que Pellegrini podemos decir que no lo quiere, podemos decir que no lo puso, algo no está mostrando Lainez para no jugar. No hay técnico en el mundo que no quiera tener sus mejores jugadores. Y si tengo un futbolista desequilibrante, lo quiero en la cancha, lo quiero en el campo de juego. Por eso que también él tendrá que ver qué pasó en su pasado por Europa que hasta ahora no ha podido cumplir. Hasta mañana. Es así y punto.